y hoy traemos una novela muy especial, Sergio.
Pues sí, Eli, una novela mitad realista, mitad fantástica, la que nos trae la autora de hoy se titula Beatricia, como ves, y lleva ese subtítulo Más allá del miedo, la rabia y el amor. Es como todo un manifiesto, ¿no? La ha escrito María G. López, que fíjate, es bilbaína también, de Guecho, nació allí, pero se ha criado básicamente aquí en Madrid. Hace textos por encargo como biografías, cuentos, poemas, cartas y discursos bajo el sello Tu escritora personal. Tiene un blog propio, La Casa de las Mil Voces, muy visitado, y ha participado en la antología Casa de Fieras de Mar Editores. Beatricia, su primera novela publicada y aquí la tenemos.
María G., ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada.
Bienvenida.
Encantada.
Oye, y enhorabuena aquí por la novela.
Muchas gracias. Me hace mucha ilusión que llegara este momento en que Eli del Valle y Sergio Rodríguez me feliciten.
Oye, no es para menos porque es una novela con una factura muy, muy buena. Y es una novela, además, que es un auténtico ejercicio de literatura, porque mezclar el mundo de la fantasía con el de la realidad, quiero decir, tiene su complicación, ¿no?
Tiene su complicación. Lo que pasa es que me vais a disculpar si toso alguna vez porque estoy con la alergia.
Bueno, pero mira, entre la alergia y el tiempecito este que tenemos, que va y viene el sol y va y viene el frío, el que no está constipado está catarrado, o sea que tranquila.
Decía que sí, puede ser difícil, pero en mi caso sigo un poco el método, sin querer compararme con él, de Michael Ende, que es tomar la realidad, de construirla y revestirla de símbolo. Y entonces, al final, lo que estás haciendo es retratar una realidad vestida. Y desde ese aspecto no me resulta demasiado complicado a mí, por lo menos, hacerlo.
Bueno, Beatricia, que es el nombre de la novela no es el nombre de la protagonista es Liena.
La protagonista es Liena. Beatricia es una ciudad.
Claro, es que dice Beatricia, dice una chica.
Es muy curioso, Eli, porque yo pensé cuando le puse el nombre a la ciudad que no existía ese nombre, porque dije, a ver, Beatriz, el nombre de Beatriz significa la que proporciona alegría, para que lo sepan todas las Beatrices.
Las Beatrices.
Bueno, pues venga, de Beatriz, Beatricia, que es la ciudad, va a ser la ciudad de la alegría en el libro, ¿no? Y luego me dio por poner un día, ya publicada la novela y todo, me dio por poner Beatricia, y sí que hay personas que se llaman así, y además Merilio, que es el personaje de la portada, también pensé que me lo había inventado yo, porque era una mezcla de Merlín y Emilio, que es el personaje, o sea, la persona real en la que me basé para escribirle este personaje, para por lo menos su impronta. Y también me dio por ponerlo y resulta que hay personas que se llaman Merilio.
Que está todo inventado en esta vida, así de verdad.
Fíjate,
no hay manera de inventarse una palabra. Oye, tu protagonista es una adolescente.
Sí.
Que siempre son personajes complicados, porque te tienes que meter en la cabeza de un adolescente. Y esto, a pesar de que todos los adultos lo hemos sido en algún momento, no suele ser fácil, ¿no?
Verás, Eli, es que Liena tiene un poco de truco. Es una adolescente, pero es muy madura. A veces la vida te hace madurar deprisa. Cuando maduras deprisa, además, maduras mucho en unos aspectos, pero otros se quedan ahí, atascados, ¿no? Entonces, a Liena me ha sido fácil retratarla, porque es una adolescente de esas a las que la vida ha golpeado y ella ha madurado desacompasadamente, ¿no? Y como en todas los libros noveles, porque es mi primer libro publicado, no el primero que he escrito, pero el primer publicado, siempre vuelcas algo autobiográfico, ¿no? Entonces ahí hay vivencias que son propias, otras que las he visto en personas cercanas. Entonces, ya digo que tiene muchísimo fondo de realidad. Eugenia Kleber, que es una escritora también de Sitges, me decía, ella no escribe, lo que escribe ella no tiene nada que ver con fantasía, y me decía que le había sorprendido, porque por esa base de realidad que tiene, que no es una novela de fantasía típica.
Claro, al 100%.
Bueno, hablemos de los planos de la novela. Decíamos que es mitad fantástica, mitad real. Arranca de un escenario real, Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares.
Lo describes magistralmente. Incluso me he descubierto a mí cosas viviendo allí 25 años que yo no desconocía. Por ejemplo, cierto personaje pintor que hay por ahí, sí, etcétera, etcétera. Y de repente os vais al Teatro de la Galera, el Teatro Universitario, Antigua Prisión. Ahí se abre una puerta al estilo de Alicia, El País de las Maravillas, y aparece otra realidad, ¿no?
Sí. Como decía Salvador Robles, también otro escritor que presentaba conmigo la novela en Bilbao, me gustó mucho la expresión que dijo él, de las catacumbas de Alcalá de Henares nos vamos en un vuelo de águila y tal, y vemos el fondo de la realidad humana, ¿no? Sí, elegí una cárcel en ruinas, que ahora creo que la están arreglando, la están remodelando, pero elegí una cárcel, una antigua cárcel de mujeres que hay en Alcalá, de la cual se cogió la capilla, como sabes, y se hizo un teatro universitario.
Universitario de la Galera, sí.
Y entonces yo, como he sido un poco de todo, en mis tiempos de maquilladora, fui acompañada a un grupo teatral de Alcalá a escenificar allí, que hacían una obra de teatro. Entonces no se podía pasar porque estaba muy en ruina y tal, pero tuvimos acceso, gracias a eso, a ver aquella galería, ¿no? Esa primera galería que comunica con la capilla, por donde pasaban las presas. Entonces ahí están pintadas. Y entonces me impresionó tanto que dije, una cárcel en ruinas, sitio ideal para saltar a la Tierra de las Dos Lunas. Y por esa galería, tiene un patio que da, o sea, tiene una puerta que da también al patio de la cárcel, y ahí es el salto.
Bueno, nos decía Sergio que tú, aparte de escribir novelas, unas publicadas y otras sin publicar, tú haces textos por encargo. Haces poemas, haces biografías, la gente te pide algo y tú lo haces. Yo me imagino que eso ha sido una escuela fantástica para luego poder retratar el mundo de las emociones, que es un mundo que tú tratas también en esta, en esta novela, ¿no? Porque, claro, alguien que te pide algo siempre tiene detrás una emoción, porque te lo pide para algo y para alguien normalmente.
Sí, mira, eso está un poco ahora empantanado porque me lleva mucho trabajo la promoción de Beatricia y el haberlo escrito, ¿no? Pero sí que...
Pero hombre, te ha proporcionado un bagaje de experiencia, exactamente, que luego has podido volcar en tu novela.
Es a lo que iba, porque además es un es muy, muy bonito, porque se implica la persona que lo quiere regalar.
Claro.
Por ejemplo, una hija que a su padre tienen una empresa de muebles y su padre se ha jubilado y ella le adora, ¿no? Y ahora toma ella la rienda de la empresa, pero le quiere hacer un homenaje a su padre. Y me pide una biografía, ¿no? Entonces, pues ella se implica, ella se emocionaba. Ella decía, es que para mí está siendo un regalo, ¿no?
Claro, porque tú tienes que recoger esa emoción y trasladarla al papel como si fuese tuya.
Entonces, claro. Y entonces se extraña a la gente de que me pueda meter tanto en el papel que parece que lo están diciendo ellos, ¿no? Cuando se sorprenden de que haya podido reinterpretarlos así.
Claro, con eso tú ya tenías mucho ganado a la hora de abordar el mundo de las emociones en tu novela.
Claro, y además que tuve una asesora magnífica, que la prologuista del libro, porque realmente Beatricia es la traslación a la literatura fantástica de un libro de gestión, sobre gestión emocional, que sería el libro técnico, que además ha tenido muchísimo éxito, va por la sexta edición. Se llama Haz que cada mañana salga el sol y es de Arancha Merino, que me ha escrito un prólogo maravilloso también para la obra.
Bueno, ¿qué pinta en todo esto David Bowie?
Pues David Bowie, yo soy mitómana, ¿vale? Soy mitómana. Y uno de mis mitos siempre ha sido Bowie. Beatricia tardó 3 años en escribirse, pero realmente fueron 2. Porque durante un año entero estuvo parada por 2 circunstancias. Una, un álbum ilustrado que ya está también listo, que me llevó 6 meses y era para un concurso y por eso paré Beatricia. Luego no lo presentamos porque nos gustó mucho y no quisimos soltarlo. Y otro fue un accidente salvaje que casi me cuesta la vida.
Vaya.
Y me tuvo 6 meses sin poder escribir, con la mano derecha destrozada. Y además a todo ello se unió un bloqueo anímico en el que yo iba postergando, ¿no? Y mañana, el mes que viene, y no empezaba. Y el borrador ahí, cogiendo polvo. Entonces, una noche dije, mañana, pase lo que pase, lo cojo otra vez el borrador de Beatricia y termino las correcciones. Me despierto la mañana siguiente y lo primero que escucho es la noticia de que se ha muerto Bowie. Bueno, para mí fue un mazazo. Y entonces enseguida relacioné laberinto, los personajes que me venían a buscar porque ya estaban ahí aburridos, hartos de esperar. Entonces, o sea que hoy que yo salgo, ya sabéis que Bowie hizo Dentro del laberinto también.
Sí.
O sea, hoy que yo entro en mi laberinto con mis personajes otra vez, tú te vas del tuyo. Tú sales del... Te tengo que dedicar el libro.
Ya. O sea, lo relacionaste todo, claro.
Sí, y entonces escribí un prefacio que no estaba previsto, un prefacio dedicado a Bowie. Y ese prefacio es el que se escenifica en las presentaciones que hemos hecho en distintas ciudades y seguiremos haciendo. Entonces, por eso es una presentación no al uso. Porque esta gira un poco está dedicada a Bowie. Canta Life on Mars. Hay normalmente un pianista que lo canta. Cuando no, pues buscamos a otra persona. Vamos combinando en cada ciudad con lo que hay y siempre viene a buscarme ese personaje de la portada.
Un personaje que lleva un sombrero naranja, que es el sombrero que está sobre nuestra mesa en estos momentos.
Que pesa.
Pesa un montón, porque oye, es un sombrero muy artístico, porque digamos que es como una especie... A ver, esto de fieltro, ¿no?
Sí.
El material del que está hecho, y tú le has dado encima
lleva
una...
tres capas de acrílico.
Bueno, fíjate, parece escayola.
Sí, sí.
Y luego final le has puesto un broche precioso, le está sacando una fotografía a Sergio ahora para subirla a nuestro Facebook, y supongo que es como una especie de fetiche que te acompaña.
Bueno,
¿no?
Está dando un juego increíble el sombrero. Hay muchos personajes ya más conocidos o menos que se han retratado con él. Y uno de ellos, tu compañera, Pilar García Muñiz.
Ah, mira, sí. Nos vamos retratando todas con el sombrero, que es irresistible lo de ponerse el sombrero.
Y el naranja es porque, según el método que trabaja Arancha Merino, que ya imparte además talleres sobre emociones, el método que ella trabaja se llama Metamodelo de Análisis Transformacional, el MAT. Entonces, este método tiene seis emociones básicas de las cuales parten todas las demás, su cara de luz y su cara de sombra, ¿no? Cada emoción de las que hay en el libro, que cada emoción en el libro es un personaje real, de carne y hueso, cada personaje tiene, además, o sea, cada emoción en esa rueda tiene un color. Entonces, yo procuré a cada personaje ponerle el color en su atuendo, ponerle algo del color
de la emoción que representa,
rueda.
Claro.
Y este personaje tiene el color naranja en esa rueda. Por eso fue ponerle atributos naranjas.
Y reseña, sobre todo, resalta seis emociones fundamentales en este trabajo, ¿no?
Sí. Son, así por este orden, empiezan el miedo, son las que Liena, la protagonista, va conociendo y la irán acompañando en su recorrido por la Tierra de las Dos Lunas. Y entonces, por este orden va a conocer... Bueno, el orden tiene un truco, ¿eh? Hay un personaje que no guarda su orden. Pero el orden en la rueda es el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, el amor y la alegría. ¿Vale? El amor en otros aspectos de la psicología no está contemplado como emoción, pero en este método sí.
Oye, ¿y por qué para el título has elegido solo tres? ¿El miedo, la rabia y el amor?
Porque sería muy largo ponerlas todas. Entonces elegí un poco las que quizá más nos inquietan. Porque vamos a ir más allá de esa inquietud.
Es verdad que son tres emociones que actúan un poco como motor, ¿no? Muchas veces
todas
nos llevan de una manera quizá a lo mejor más brusca, ¿no? A buscar otras cosas.
Les tenemos más miedo, pero todas son por igual. Lo sorprendente de Beatricia es, primero, los personajes que encarnan las emociones sorprenden porque no son lo que te esperas. No son lo que te esperas. Pero es que además su comportamiento también es sorprendente. Es decir, a lo mejor descubres que el miedo no es tu enemigo, sino que es tu defensor. Que la tristeza no es una depresión, que eso sería la sombra de la tristeza, sino es una maestra, algo que te hace progresar y que te hace aprender. A lo mejor descubres, pues no sé, que la rabia es la que calma esa ira agresiva, la rabia justa. Es la que te pone en tu sitio, la que te hace poner límites, la que hace, la que dice no me invadas.
O sea, que hay emociones que aparentemente nos pueden parecer malas, pero que en el libro de pronto nos descubren su cara buena y viceversa, me imagino.
Digo,
¿no?
En el libro hay un discurso al final donde la reina de Beatricia dice: no somos buenas ni malas, somos lo que tú haces con nosotros, con nosotras.
Un discurso bonito y seguramente que hace pensar. Oye, Mariaje, al ser la protagonista de una adolescente, a lo mejor hay quien piensa y dice, bueno, esto es un libro juvenil, ¿no? Estamos hablando de una novela para adultos.
Me río porque es que debe ser que no me sale. Mira, tanto El mundo de la línea infinita como Beatricia estaban pensadas en principio para público juvenil. Bueno, El mundo de la línea infinita concretamente era para niños.
Sí.
¿Qué me pasa a mí? Que no me debe salir a hacer literatura juvenil pura.
Que te lo llevas al mundo de los adultos.
Claro, entonces al final me sale algo como muy, lo llaman ahora crossover, que es algo que puede ir desde los 10 años o los 12 hasta los que vivas.
Ya. 90, ah, pues mira, 100, fenomenal.
O sea, tiene tantas conexiones. Me decía Nuria Ruiz Bernacchi, una amiga pintora, una artista fantástica, que va por la segunda vez, terminó de leer Beatricia y la empezó a leer otra vez. Y entonces me escribía el otro día un mensaje muy gracioso que decía: debería, con el merchandising del libro, debería incluir un paquete de clines.
Yeah.
Porque a veces toca tanto el corazón que es que te pones a llorar. Entonces, toca mucho el corazón.
¿Y después de Beatricia?
Pues mira, después de Beatricia estamos intentando hacer un producto total, le llamo yo, con El mundo de la línea infinita, porque se nos ha ocurrido, es algo también muy mágico, y no quiero decir que sea fantástico, pero ha salido una cosa muy mágica y se me ha ocurrido incluir música. Entonces estoy ahí liada con eso. Y luego pues había otro cuento por ahí a medias de hace tiempo que voy a ver si soy capaz de retomarlo y terminarlo o a ver qué hago con él.
Bueno, pues oye, no esperes a que vuelva a morir Bowie. Quiero decir que esto no va a suceder, así que ponte manos a la obra rápidamente. Sí. Beatricia, más allá del miedo, la rabia y el amor, está editado por M.A.R., es un libro estupendo, es el libro que hoy recomendamos, una novela con la que lo van a pasar ustedes muy bien y muy mal, en el sentido de que van a notar que les tocan por dentro, pero eso siempre es bueno. Mariaje López, muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros dos.
Te esperamos con el próximo trabajo.
Así.
Gracias.